Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Vamos a analizar en la próxima media hora toda la actualidad deportiva del pasado fin de semana y lo haremos como siempre comenzando con el fútbol. David Orene, muy buenas.
Muy buenas, pues hoy tenemos como siempre Liga BBVA, sigue el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid ahí arriba, el Atlético de Madrid líder después de esa victoria en San Mamés. Y hablaremos de la Liga Adelante y de ese plato fuerte que viene mañana y el miércoles, como es la Champions League.
Luego pasaremos con la información del motor, donde hablaremos del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. Sergio Berenguer, muy buenas.
Sí, vamos con lo acontecido ayer en Sepang, doblete de los Mercedes y nada, yo te lo cuento enseguida.
Luego pasaremos a la información polideportiva. Muy buenas, Jesús García.
Muy buenos días, José. Pues hoy traeremos una mala noticia del tenis, hablaremos también de ciclismo y acabaremos con patinaje artístico, que sí que trae buenas noticias.
Pues no hay sorpresa.
Bueno, veremos a ver.
La sorpresa es él.
Sorpresas.
Y terminaremos el programa con la sección de efemérides. Hoy tenemos una baja, como no, siempre pasa algo. No tenemos en nuestros estudios a Adrián Redondo, pero sí que tenemos las efemérides.
La baja es por sanción, ¿eh?
Por sanción, venga, va. Eso es que le ha arbitrado Teixeira Vitias. Bueno, vamos, que nos vamos. Vamos a hablar mucho de deporte en esta media hora. Estar muy atentos, comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio.
Y comenzamos con la sección Córrete Gol. Comenzamos con la Liga y lo que ha pasado esta jornada con los líderes de la Primera División.
Empezando por el Atlético de Madrid, que una jornada más y una jornada menos va a seguir el líder en lo alto de la tabla. El equipo de Simeone, un golpe sobre la mesa, dio en San Mamés, porque tenía una de las series más difíciles y le ha pasado la prueba con otras. Adelantó el Atleti por medio de Muniain, pero Diego Costa y Coque remontaron el partido para seguir en lo alto de la clasificación. Los rojiblancos siguen sin ceder y yo ya no sé cuándo pueden pinchar.
Como han dicho, una jornada más y una jornada menos, partido a partido, como dice el Cholo, continúa líderes un lunes más. Este Atlético parece que no va a fallar.
Sigue siendo un equipo sólido, sigue siendo un equipo muy competitivo y yo creo que es el factor diferencial de lo que puede ser el resto, porque es un equipo que lo ha construido él y que consigue que con esa garra y con ese espíritu de que empieza perdiendo en un campo tan difícil como San Mamés y consigue remontar, pues le está dando siempre esos tres puntos y le sigue lo alto de la tabla, yo creo, gracias a eso, a que es un equipo más allá de la individualidad que puede ser Diego Costa, que además está sacando él también los partidos, pero si no ha pinchado en San Mamés, lo vuelvo a decir, yo ya no sé dónde puede pinchar.
Y has hablado de Diego Costa, que parecía que al principio de año pues le costaba, sobre todo de cara a portería, pero vuelve a estar al máximo rendimiento, bueno para España, pero para el Atlético de Madrid vaya a final de temporada, que se le espera con un delantero hispano-brasileño a tope.
Fue una racha más o menos irregular la que tuvo Diego Costa, que marcó un gol, no sé si en las 7-8 primeras jornadas de 2014, pero luego cuando ha tenido que aparecer en los partidos decisivos lo ha hecho, tanto en Champions frente al Milan como en los últimos partidos en los que ha tenido que sacar puntos a Atlético Madrid para ponerse de nuevo líder. Entonces, Diego Costa ahora mismo yo creo que si no es el jugador de la liga, pues está entre ellos.
Sin duda, por recursos que tiene físicos y de técnicos, es sin duda el jugador de la liga con su protagonismo y con, pues sobre todo con sus goles que están llevando a que el Atlético continúe en eso, en ese puesto más alto de la clasificación. Y el otro equipo, el segundo en la tabla, el que también tenía un partido más difícil, tenía ese derbi catalán, el FC Barcelona.
En un partido muy tosco para Azulgrana, se llevaron por un penalti polémico de Javi López a Neymar, que ahora comentaremos porque el partido no se parecía que no se decidía. Es verdad que el Barça comenzó mucho mejor y que el Español no creó demasiadas ocasiones, pero pintado que iba a ser 0-0 y con esa jugada se deshizo el marcador y fue lo que marcó el partido definitivamente. Una jugada en la que cae el balón en el área. Toca en la mano, primero parece que toca en la mano de Neymar.
Pecho, mano, sí, que sí. Es la duda que se está ahí, ves una y otra repetición y aún no sabes.
Exacto.
Es una jugada bastante difícil.
Al mismo tiempo toca Javi López con su pie en el pecho de Neymar y justo después le da también en la mano a Javi López fruto de ese rechace en el pecho, mano, Neymar.
Y, ahí entonces, y eso es lo que pita Claude Gómez.
Podría pitar cualquier cosa en realidad. Lo mismo queda la jugada como nada. Es que pita el penalti. Sí.
Lo extraño es eso, lo de siempre, pues. Que de una mano que podía haber pitado de un jugador, pues la pita del otro.
Pero claro, es lo que le pasa siempre a los equipos grandes contra los equipos pequeños. Que eso le pasa al Barça, le pasa al Madrid, le pasa al Atlético de Madrid. Que son casualidades, entre comillas, que siempre ocurren, que siempre la balanza pues se declina para siempre el mismo, casi siempre el mismo lado.
Sí, no, yo estoy esperando que hable Jesús, porque como le encanta hablar de los árbitros, pues no sé.
Eso se ríe.
Es que no tengo nada que decir de este colegiado, porque yo creo que todos sabemos ya lo que está ocurriendo.
¿Qué está ocurriendo?
Una mano negra.
¿Seguro?
¿Hay conspiración?
Es que me queréis calentar y no quiero hablar.
No, no. Es que sales del estudio y lo dices todo y yo lo quiero que lo digas aquí.
No, aquí no voy a hablar.
Pues nada.
¿Y la jugada de Mascherano?
Hombre, yo creo que eso se ve muy claro lo que pasa.
Coméntala.
Al jugador se ve como le da un manotazo dentro del área. Muy claro que hasta se le salta el análisis al jugador del golpe que le da a Mascherano.
Se habla de si puede ser fuera o dentro del área.
Y yo creo que es penalti.
¿Crees que es penalti?
Es fuera. Sí, es
parece,
fuera, ¿no?
parece
fuera.
Como mucho es en la línea. Porque están, a ver, los jugadores están entrando, el brazo sí que puede estar dentro, claro, en el momento del impacto, como no, pero bueno, pero ahí está la duda, tampoco es que sea seguro que el brazo esté dentro.
Lo que está claro es que no se iba a equivocar el árbitro en esa jugada en contra de Barcelona, ¿no?
Es que directamente no pito nada.
No pito nada.
Ya, por eso digo que lo raro habría sido que hubiera pitado penalti, ¿no?
Pero bueno, pues
no. Raro.
No, hubiese sido no hubiera pasado. Lo más normal.
No.
Era un penalti, claro.
Las coincidencias ahí no existen.
Hombre, se ve hasta como Mascherano le pide perdón al jugador del codazo que le mete.
Pero bueno, después de pedirle perdón, Mascherano cae al suelo como si hubiera pasado algo. Aún no sabemos qué le pasó, pero tuvo un
dolor de barriga.
Un minuto en el suelo después de dar un manotazo que, claro, había que simular algo para que pues fuera córner, creo que fue lo que...
No, dio puerta, creo, al final.
O puerta, y jugada finiquitada, la que Claude Gómez no quiso complicarse.
El partido 0-0 iba a acabar con 0-0, y eso, en 7 minutos el penalti y la expulsión del portero Casilla.
Se tuvo que poner Javi López, que fue el auténtico protagonista, Javi López, porque estuvo en todas y luego tuvo que ponerse de portero y le hizo un paradón a Alexis que vamos, yo nunca había visto a un jugador que no es portero hacer una parada. Sí.
Ojo, y Aguirre quería poner, con un 0-0, quería poner con un 1-0 que tenía que empatar, quería poner a Sergio García de portero.
Al único delantero.
A su goleador.
No, yo vi que desde el banquillo decían, no, que se ponga Javi López.
Tendrá experiencia.
Sus compañeros, sí, se ve que los entrenamientos lo han visto.
Pero bueno, el Barça definió, consiguió de nuevo otra victoria para continuar en la estela del Atlético de Madrid y continuar una semana más pues en la lucha con la Liga y esperar a esa última jornada, que si queda todo así pues se jugarían casi en una final, que no estamos muy acostumbrados a una final primero contra segundo, quien gane se lleva a la Liga. Eso es lo que seguramente pues está esperando el FC Barcelona si el Atlético de Madrid no falla antes. Y el tercero en discordia, que está esperando los fallos de los dos anteriores, comenzaba el partido con un poquito de desgana seguramente, porque venía de ver cómo los dos, tanto Barça y Atlético de Madrid, como les hemos contado, pues venían de ganas.
Pues sí, porque era, la verdad es que era un partido que era para quitarse toda esa mini crisis que ha tenido últimamente el Real Madrid después de esas dos últimas derrotas, y en casa contra el Rayo yo creo que era el escenario propicio, pero que el Real Madrid empezó, como tú has dicho, con una desgana total. El Rayo Vallecano incluso se llegó a hacer con el encuentro tanto con 0-0 como con 1-0, incluso con el segundo gol del Real Madrid, pero al final pues la efectividad de los blancos consiguió ganar el encuentro. Se puso por delante del Madrid con un gol de Cristiano Ronaldo, acabó 1-0 así la primera parte, y a pesar de que el Rayo dispuso de muchas ocasiones y además tuvo incluso un poste, pues como hemos dicho, la efectividad blanca fue letal. Marcó Bale 2 goles, Carvajal su primer gol con la camiseta blanca, y Morata, que entró en la segunda mitad, marcó yo creo el mejor gol de la jornada.
Morata, que estrenaba peinado, yo creo que ya no se va a peinar más. Con el gol que metió en el Santiago Bernabéu, estrenando peinado.
Rapada.
Yo creo que ya no vuelve a dejarse el pelo largo como para seguir con la racha. Estos de los delanteros que son muy, muy...
Supersticiosos.
Y ahora... habla Jesús.
Y yo creo que lo más importante de la noche, a pesar de la victoria del Madrid, fue que el Bernabéu habló, pitos para Diego López... Ancelotti tiene que coger nota.
Y pitos para Cristiano también. Entonces, vamos a quitar a Diego López y a Cristiano. Los quitamos los dos.
Bueno, iba a decir la escena como fue. Presentación de... Bueno, sale el equipo a calentar. Pitos a todo el equipo. Presentación de los jugadores. Se presenta a Carlos Ancelotti, pitos. Se presenta a Diego López, pitos. Bueno, el resto del equipo es un poco de indiferencia. El resto del equipo. Casillas en el banquillo, aplausos. Y luego, durante el partido, pues pitos a Bale en una jugada que está solo ante el portero y se cae.
Sí, se cae. Patea el suelo.
Benzema, dos fallos seguidos, pitos. Y Cristiano Ronaldo en una jugada en la que sí, pues hizo un poco... fue a la suya porque estaba Bale solo para rematar. Pero claro, con un 5-0, pues seguramente buscaba los goles.
Como
que es lo que estaba haciendo en el campo, buscar goles para el Pichichi. Pues pitos.
Pero yo creo que es consecuencia de los dos partidos, de las dos derrotas.
Claro.
Los pitos. Es consecuencia de eso. Si el Madrid viniera a ganar 10 partidos seguidos, seguramente los pitos no se habrían escuchado, aunque Cristiano fuera más chupado en la cuenta o Diego López no pare ni los taxis. Pero... a lo mejor no hubieran pitado. Es que, no sé.
Pero lo más importante de todo, yo creo que si el Bernabéu habla... es importante y deberíamos escucharlo.
Pues yo lo escucho y a mí me parece absolutamente vergonzoso
pues sí.
Que la afición del Real Madrid tenga que pitar a su portero, independientemente del portero que sea, independientemente de las últimas actuaciones que haya tenido.
Es que este tipo de cosas no se ven en la Premier League ni en ninguna liga. Es que van a muerte con los 22 del equipo. O suele, ¿vale? Siempre suele pasar algo, pero es que es muy diferente. Aquí, en cuanto algún jugador tiene dos o tres partidos malos, ya está. A la cruz.
Pero es que sabiendo la presión que está aguantando Diego López desde que llegó al Real Madrid, que parece mentira que después por dos o tres partidos que no ha tenido su día, que le estén pitando sabiendo toda la presión que tiene y cantando a favor de Iker Casillas, es que...
Pero yo creo que eso viene desde principio de temporada, cantar a favor de Iker.
Hay que recordar, hay que recordar que otro sector de la afición era todo lo contrario o peor contra Iker Casillas al principio
cuando,
de temporada.
Cuando los ultras eran de Mourinho, bueno, yo creo que ahora ya no pueden ser de nadie, pero yo creo que ahora sí querrán a Casillas porque se están dando cuenta de la realidad. No creo que piten a Iker, ni que canten en contra de él, ni nada de eso.
Vergonzoso también en general. En general, la afición del Real Madrid yo creo que se comportó fatal.
Cambiando de tercio, algo más amable, Morata, la rapada ha sido por los niños del
hospital. Del Niño Jesús de leucemia, Madrid.
Sí, algo de leucemia.
Una apuesta
eso, ¿no?
Que hizo con ellos.
Sí, ¿no? Algo de eso. Bueno, pues el karma, ¿no? Le ha recompensado con ese golazo.
Por eso decía que no se vuelva a dejar ya el pelo largo. Bueno, hemos hablado del paladar exquisito del Santiago Bernabéu, no le gusta perder nunca. Y así se lo hizo saber al equipo el pasado sábado. Aunque yo creo que ya ese no creo era el partido propicio quizás para hacer estas cosas, sobre todo partido antes de Champions League, de la que hablaremos ahora después.
Bueno, luego es que contra el Borussia Dortmund yo creo que el Madrid se...
El ambiente, o sea,
el Bernabéu diferente. Cambia completamente, exactamente.
Es partido Champions, sí. Suena el sonido de la Champions y ya cambia totalmente el panorama. Ya no habrá recriminación y ya el equipo pues buscará un año más la décima Copa de Europa. Bueno, dejamos a los tres de arriba y vamos con el resto de resultados de la jornada 31 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón.
Villarreal 1, Elche 1. Empate que puede ser valioso en el Madrigal. Se adelantó el equipo de Escriba con gol de penalti de Damián Suárez. Un penalti polémico porque fue un lance entre Pervet y Botía que se podía haber resuelto perfectamente sin nada, pero se fue penalti. Antes del descanso empataba Jonathan Pereira y el Elche aguantó hasta el final, dando por bueno un punto que sabrá mejor en caso de ganar el decisivo partido frente al Getafe del próximo domingo. Celta 1,
Nolito,
Sevilla 0, Valladolid 1,
Manucho,
Almería 0, Osasuna 1,
Oriol Riera,
Real Sociedad 1,
Chori Castro,
Valencia 1,
Edu Vargas,
Getafe 3,
Lafita, Ciprián y Pedro León.
Y quedan por disputarse esta noche dos partidos, a las 8 Granada-Levante y a las 10 en 4 Betis-Málaga.
Gran horario ese del lunes a las 8 de la tarde, para la gente que trabaja le encanta. Seguramente la gente de Granada estará muy contenta.
Por no unificar y porque no pudieron poner partido viernes porque había liga intersemanal.
Sí, sí, pero bueno.
Pero por no unificar me refiero.
Esa gente de Granada que trabaja, gente de ciudad currante que tiene que ir a ver... Encima un partido frente al Levante, que tampoco es que, bueno, se están jugando la vida, pero que tampoco es un rival que sea muy apetitoso. Pues bueno, seguramente no estarán muy contentos con este horario del lunes a las 8. ¿La clasificación?
Pues, como lo hemos dicho, sigue el Atlético Madrid primero con 76 puntos, le sigue el Barcelona con 75 y el Real Madrid con 73. Cierra la Champions el Atlético con 56, la Real Sociedad con 50, Sevilla 50 y Villarreal 49. Los cuatro han pinchado esta jornada, por cierto.
¿Y en la tabla de
goleadores? Descenso, pues ha bajado ahora el Almería y el Osasuna, que están con 30 los dos, y el Betis, que si gana hoy se pone a 5 puntos de salvación, ahora mismo tiene 22.
Y en la tabla de goleadores, como les decía, por cuarta jornada consecutiva, los tres de arriba, los tres vuelven a mojar.
Los tres han vuelto a mojar. Cristiano tiene 28, Diego Costa 25 y Messi 23.
Y en la sección del peor árbitro, en los fallos arbitrales, ¿cómo ha venido esta jornada?
Pues lo hemos hablado, el penalti que pita Clos Gómez en contra del Español en una mano previa de Neymar. Es verdad que la jugada es un tanto polémica, pero lo hemos dicho, que a pesar de que sea difícil... La mano que no tenía que ver la ve y la otra sí que la ve, o sea que...
Ves la segunda y no la ves.
Claro, yo creo que es un error, es un error. Y en el segundo pues hablábamos... Así, un fijo. José Antonio Teixeira tienes
el mayor de los hermanos.
Hay un fallo más que no está puesto aquí, que no lo vas a decir tú tampoco, que es el gol mal anulado a Gameiro en Sevilla, ¿eh?
También.
¿Sí?
Sí, porque no es fuera de juego.
No es fuera de juego, además clarísimo, nada, ¿eh?
No, hombre, clarísimo tampoco, por 20 centímetros no más, pero no es fuera de juego, ¿eh?
Vaya regla tiene Sergio en la mano, madre
mía. Y era un golazo.
Bueno, pues el de Teixeira, es que podías haber esperado que terminara con Teixeira. Pues no pitó un penalti sobre Diego Costa de Laporte, que tampoco influyó en el resultado, pero fue un error grave.
Y por parte del Atleti también pidieron un penalti, así que...
Sí, que también... De Arda Turán, sí.
Teixeira, ni para un lado ni para otro. Teixeira no despierta robos.
Pidiendo perdón en medio del campo.
Aún así sigue lo alto de la clasificación. Fernández Borbalán con 9 y José Antonio Teixeira Vitienes está a solo un error con 8 y empatado con Álvarez Izquierdo.
Tienen ganas de coger el primero.
Sí. Y con esto terminamos la primera división, la Liga BBVA. Bajamos de categoría, nos vamos a la División de Plata. Por vencida, se han dejado de
querer. De loco por la vida. Córdoba 1, Real Murcia 1.
Ponferradina 0, Real Madrid Castilla 0.
Mallorca 0, Recreativo 0.
Eibar 0, Barça B 0.
Deportivo 1, Tenerife 1.
Numancia 0, Mirandés 1.
Las Palmas 2, Sporting 1.
Real Jaén 1, Hércules 1.
Girona 3, Alcorcón 1.
Sabadell 1, Lugo 0.
Y a la vez 2, Zaragoza 2. ¿Cuánto empate?
Me la has quitado la boca.
El Hércules que consigue un empate en Jaén, ese gol de Linhachi que se adelantaba en el marcador del campo jienense. Y finalmente pues el Real Jaén, que también es otro de los equipos que está haciendo una buena temporada para ser un recién ascendido, estaba casi en la mitad de tabla, pues le consiguió empatar al conjunto de Quique Hernández, que suma otro empate después del de la semana pasada frente al Numancia, y que bueno, pues sigue ahí por encima del descenso, en el filo de la
navaja. Sí, como 15 o 16 equipos que hay en segunda división ahora mismo.
A ver si consigue la victoria el próximo domingo y se consigue un poquito salir de ahí. ¿Cómo está la clasificación?
Pues va a seguir el Eibar primero con 55 puntos, le sigue el Deportivo con 54, Las Palmas 51, Sporting 49, Recreativo 48 y cierra el playoff Tenerife con 45. Y en descenso, Ponferradina 38, Alcorcón 37, Alavés 34 y Girona 33.
¿Y no ha habido goles en la tabla de Pichichis?
Pues no, sigue este Poquís primero con 21 goles y le sigue Viguera con 19.
Y cerramos el fútbol de este fin de semana con la segunda división B.
Pues el Elche Ilicitano sacó un empate a 0 frente a uno de los equipos de abajo de la tabla, como es el Valencia Mestalla, y va a seguir, no ha conseguido acercarse a esos puestos de playoff. Si el Alcoyano se va a mantener con esa victoria frente al Levante B por 2-1.
Y terminando con el fútbol, previa rápida de la Champions, que tenemos martes y miércoles, vuelve la Champions con los cuartos de final.
Sobre todo ese gran partido entre los dos equipos españoles. Mañana en la 1 tendremos el Barça Atlético de Madrid. un partido que yo creo que puede ser el de los más igualados de los cruces y un partido que les puede costar para que la liga, para que se puedan desgastar para la liga. Luego tenemos el Bayern Manchester United y el miércoles ese Real Madrid Dortmund con aires de venganza después de esa eliminatoria del año pasado, y el Paris Saint-Germain Chelsea. Lo analizaremos todo mucho mejor el viernes, por supuesto.
Vaya cuatro partidazos, a pesar de que algunos equipos pues están ya en un poquito en descenso, sobre todo Manchester United, que no ha llegado este año lo suficientemente al nivel, sobre todo comparado con el Bayern de Múnich, que es su rival. Pero bueno, nombres de lujo,
sí, por nombres,
y grandes
yo,
de Europa.
Por nombres yo creo los mejores cruces de en mucho tiempo, si no son los mejores de la historia.
Pues como decías, lo hablaremos el próximo viernes a ver lo que ha ocurrido en estos cuartos de final, el partido de ida de la Champions League. Terminamos con el fútbol, como digo, vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de la cielo, que no tenemos pasta.
Vamos con motor, comenzamos y hablamos de Fórmula 1, Sergio.
Sí, carrera aburrida ayer en el circuito de Sepang en Malasia. Se prevé que muchas sean así en este mundial. Y bueno, como te digo, una carrera monótona en la que los Mercedes de Hamilton y Rosberg dominaron de principio a fin y no vieron peligrar el doblete en ningún momento.
Vaya carrera se nos espera, como dices. Vaya aburrimiento. Siempre decías que la Fórmula 1, y yo no estaba a favor de cuando la gente se metía con la Fórmula 1, pero es que sí, este año suena bastante mal la cosa.
Sí, de por sí, en muchas carreras ya son un poco aburridas. En ciertas fases, este año se prevé que el 80% de cada carrera sea así.
Y ganó Lewis Hamilton.
Sí, el poleman tuvo una carrera plácida, su compañero Rosberg, como te he dicho, segundo, y Vettel completó el podio.
Y Fernando Alonso, justo por detrás, cuarto.
Sí, de momento el Ferrari no puede aspirar a más, ya que Mercedes está intratable y Red Bull sigue un escalón o dos por encima de los Ferrari. Y gracias también el cuarto puesto a que Ricciardo tuvo que retirarse porque tenía una rueda suelta. Y eso, Alonso ganó la posición que no iba a ganar en pista, mientras que Raikkonen fue duodécimo tras un toque con Magnussen en la primera vuelta.
Recuerda a la etapa anterior con Massa, cuando parecía que el Ferrari no daba para más, Alonso sí que llegaba a puntuar y sí, sobre todo ahí rozando el podio siempre, y el otro pues en el nivel del Ferrari, que desgraciadamente es estar en mitad de parrilla.
De la nada, en mitad de la nada. De ella le hablamos muchos años, que Alonso no reconocemos el mérito real que tiene, porque como vemos, ahora mismo Raikkonen lleva 6 puntos en dos carreras, Alonso lleva 24. O sea que la diferencia es bastante grande ya, como lo era con Massa.
Y como decías, la general, Nico Rosberg es lo más alto.
Sí, Rosberg 43, Hamilton segundo 25, Alonso 24, Button 23. Llama la atención que Bottas lleva el doble de puntos que Massa con el mismo coche, son compañeros, y que Ricciardo con otro Red Bull no ha puntuado todavía. Mucha mala suerte la del australiano, que parece que Mark Webber se la ha pasado. Por cierto, la han penalizado con 10 posiciones de cara al siguiente Gran Premio en Qatar.
Mucha casualidad siempre que sea el compañero de Vettel y nunca le pasa a Vettel las cosas, es curioso,
exactamente.
Y bueno, lo mejor yo creo que es lo de Fernando Alonso, que a pesar de que el Ferrari no va, pues tercero en la general, que está bastante bien. ¿Y próxima carrera?
El domingo que viene en Qatar, en Bahrein.
También será otro circuito parecido al de Sepang, así duro, sobre todo por el...
Sí, y no es precisamente bueno para Ferrari, ¿eh?
Hombre, pues recuerda que el primer año que Alonso debutó con Ferrari fue primero Alonso allí, ¿eh?
Sí, pero bueno, las cosas han cambiado y mucho. Sí. Ahora no es nada la Fórmula 1 lo que era cuando... Y eso que no son muchos años. Pero bueno, muchas gracias Sergio Berenguer por la información del motor. Vamos rápidamente con Polideportivo. Y comenzamos el Polideportivo con tenis.
Pues sí, porque Rafa Nadal cayó anoche en la final del Master de Miami por 6-3 y 6-3 frente a Novak Djokovic en hora y media. De esta manera el jugador serbio recorta muchos puntos en la ATP, a pesar de que nuestro tenista y el mejor tenista del mundo sigue siendo número uno.
Bueno, el mejor tenista, pues...
Ahora mismo
es el número uno, pero hombre, bueno, parece
como,
que...
Esto es como Messi Cristiano, en realidad, en el 6.
Hombre, Federer tiene una clase que te cagas, y hay muchos que son muy buenos, pero... El mejor tenista ahora mismo es el señor Rafael Nadal.
Es que no tiene clase, eres tú.
No diga Rafael Nadal ni Djokovic. Es decir, que no digas lo que has dicho, ¿vale?
Jesús, es que si Nadal es el mejor porque va primero, el Atlético de Madrid es el mejor de la Liga Española.
Seguimos.
Continuamos con ciclismo.
Ayer acabó, como ya sabéis todos, la Vuelta a Cataluña con final en Montjuïc. La etapa se la llevó Luis Bestra Y en la general acabó líder Joaquín Rodríguez Catalán, conocido como Burrito, 4 segundos por delante de Contador, y tercero finalizó Van Garderen a 6 segundos.
No hubo sorpresas en esa última etapa de la Vuelta a Cataluña, un preludio a falta de Wiggins de lo que puede ser el próximo Tour de Francia. Y terminamos con Javier Fernández.
Pues sí, porque el pasado viernes hablábamos de esa final que tenía tan importante el español. Pues bueno, acabó tercero. La prueba, como todos sabéis, final del patinaje artístico en Saitama, por detrás de los dos patinadores locales, como son Han Yu, y ese acabó primero, y segundo fue Machida.
Como ya os dije, los japoneses en casa con jueces en el jurado japoneses.
Es que eso no se puede entender.
Era algo que era previsible, de que Javier Fernández no le pudiera
ganar. Hizo uno de los mejores trabajos porque hizo 4 triples en el aire, bueno, y demás.
El experto fue Jesús.
Pero ¿cómo pueden haber jueces japoneses habiendo...?
Hay ocasiones que hay una jueza española que es internacional.
Pero no habían españoles.
Porque daba la casualidad que se celebraba en Japón y...
Hay que viajar muchos kilómetros.
No, y que era en Japón y que era mucho más fácil que hubieran japoneses en el jurado, y que si ganaban los japoneses, pues más fiesta en Saitama y en todo el pabellón donde se disputó en la pista de hielo.
Qué poca seriedad.
Bueno,
ninguna.
Nos vamos a meter con el patinaje artístico, no somos nadie para meternos con la Federación Internacional de Hielo. Terminamos con el polideportivo, muchas gracias, Jesús. Vamos con efemérides. Vamos con efemérides, a falta de Adrián Redondo, a ver lo que hacemos cada día uno. Cada día de los próximos días de efemérides, cada día lo vamos a hacer uno. El día 31 de marzo, ¿quién me lo hace?
Pues
venga, tú.
Yo. Ya que estoy, pues claro, como los demás no sé qué hacen. Pues hoy se cumple el aniversario de la muerte de Fermín Vélez, un piloto de automovilismo de velocidad español que obtuvo 2 veces el Campeonato Mundial de Resistencia de categoría C2. Una vez el campeonato IMSA GT y ganó las 24 horas de Le Mans en las categorías C2 y en prototipos, y 2 veces las 12 horas de Sebring.
Pasamos al día 1 de abril con uno de los mejores jugadores de balonmano de la historia.
Cumpleaños Ivano Balić, jugador croata de balonmano, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, además de ser votado 6 veces como MVP en los principales torneos internacionales. Actualmente juega en el Wetzlar, en la demarcación de central, aunque puede jugar en todas. Y también mañana el cumpleaños Karen Seedorf.
El entrenador ahora del AC Milan. Pasamos al día 2 de abril.
Bueno, pues cumpleaños Ibrahim Afellay, jugador del FC Barcelona, y también el tenista español David Ferrer.
Máximo representante del deporte alicantino, el tenista de Jávea. Pasamos al 3 de abril.
Pues el jueves cumpleaños el tenista más longevo, Tomás Mario Haas.
Un tenista en activo. Claro.
Exactamente. A principios de 2014 se ubica en la posición 12 del ranking, habiendo logrado ser el número 2 en mayo de 2002. Y es el jugador, como hemos dicho, de mayor edad entre los 100 primeros, al contar con 35 años y 10 meses. No se retira.
Me acuerdo yo que jugaba juegos de tenis de pequeño en la videoconsola y estaba Tommy Haas por ahí. Yo estoy hablando del 99, el 2000, 98, por aquellos tiempos. O sea, hace ya muchos años, ¿no? Tan activo.
Sí, claro.
Pues estas son las efemérides de los próximos días. Bueno, ya estamos preparados. Mañana Champions, hay que estar preparados para todo lo que ocurra en esos cuartos de final, sobre todo, ya que no tenemos mucho deporte de 3 semanas, pues tenemos la Champions.
Estamos hasta nerviosos de que comiencen ya.
El viernes se lo contaremos todo, como les hemos dicho, a ver qué ocurre. El viernes les esperamos un día más en Córrete la Banda. Que pasen una feliz semana. Summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of